Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días. A esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de la información del Estado de México, del país y del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México decreta la intervención temporal de los bancos Cibanco e Intercam después de que el gobierno de los Estados Unidos, recuerde que ayer el Departamento del Tesoro lo señaló por lavar dinero de grupos delincuenciales ligados al narcotráfico y en la importación de precursores de fentanilo desde China. La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, ayer en una reunión ante el Senado, ante una comisión del Senado, equiparó a México, los metió en la misma canasta a México, Irán, Rusia y Corea del Norte, al señalar que no se dejarán intimidar por ningún adversario extranjero y que si los quieren matar físicamente o sobredrogar a los estadounidenses, pues simplemente no lo van a conseguir. El Pleno de la Cámara de Diputados aprueba la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que obliga a particulares que manejan bases de datos a compartirlos con la Plataforma Central de Inteligencia, mientras que expedistas, exmilitares, exintegrantes del gabinete de López Obrador son ratificados por el Senado como representantes de consulados mexicanos en Estados Unidos, Canadá y Brasil. Y el periodo extraordinario de sesiones que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados tuvo que ser suspendido porque habría una serie de reservas a las distintas iniciativas legislativas, las cuales pues no están complementadas en muchos casos ni siquiera con los dictámenes. Es algo inédito en la historia parlamentaria de nuestro país. La explosión de una pipa provoca un incendio en un campamento del Tren Maya en Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, ocasionando el cierre temporal del libramiento hacia Mérida, Chetumal. Primero las lluvias que inundaron la estación de Bacalar y ahora la explosión de una pipa cercana al Tren Maya. Narcobloqueos y quema de vehículos en Tierra Caliente, Michoacán, deja la captura de Cirilo Sepúlveda, el Capi, hermano del líder de los Blancos de Troya, aliados del cártel Jalisco Nueva Generación. Un nuevo golpe para los integrantes y aliados de El Mayo Zambada. Llegó al penal de Santiaguito la presidenta municipal con licencia de Capulugac, Selena Hernández, tras ser detenida por presunto abuso de autoridades y lesiones. Tras recolectar 420 armas cortas y más de 200 granadas, el Estado de México es la entidad con mayor participación y resultados en el programa de canje de armas y explosivos. Con más de 400 artesanos beneficiados, el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías Mexiquenses inicia la entrega de apoyos del programa Manos Mágicas. Y con la participación de 24 productoras y productores de distintas regiones del Estado de México, el Ejecutivo Estatal arranca el programa Mi Tianguis Colibrí en pleno Palacio de Gobierno. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos para iniciar este espacio informativo. Y bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales, un día que fue establecido para crear conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas y promover su manejo sustentable. Los bosques son vitales para el equilibrio ecológico, la biodiversidad y el bienestar humano. Y aquí lo hemos dicho, sobre todo en el Estado de México, una entidad rica en bosques, cuya extensión cada vez disminuye por la tala clandestina, por los incendios, por los aprovechamientos agrícolas sin las mejores prácticas para la agricultura. Y aquí lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo siempre: si no hay bosques, no hay agua. Si no hay bosques, no hay aire limpio. Si no hay bosques, se pierden ecosistemas y se pierde biodiversidad. Los bosques son los grandes pulmones del planeta y los bosques pues son los reguladores del clima, cada vez más necesarios en esta emergencia climática que vivimos a causa del cambio climático. Así es que no lo olvide, hay que cuidar los bosques. Vámonos a la pregunta del día de hoy. ¿Cree usted que el gobierno mexicano debe tomar medidas más estrictas con la banca mexicana a partir de las acusaciones de Estados Unidos? Hacienda dice que está haciendo una investigación, la Comisión Nacional Bancaria, pero ya había indicios desde hace varios años, en particular sobre Vector, esta casa de cambio que pertenece a Alfonso Romo, quien fue el ideólogo de varias de las políticas empresariales de López Obrador, el que le acercó al sector empresarial para convencerlo de las bondades del proyecto de López Obrador y que después pues simplemente los traicionó un día sí y otro también, pero que Alfonso Romo le valió ser jefe de la oficina de la presidencia durante 2 años. Él sí siguió despachando en Los Pinos, en esta área que estaba destinada a comunicación social, y pues dicen él sí se siguió beneficiando de sus empresas, entre ellas Monsanto y otras que tienen que ver con el uso de pesticidas como el glifosato para la producción de soya transgénica y otros productos que han estado afectando el acuífero y el medio ambiente y la biodiversidad en Yucatán. De esto vamos a hablar más adelante. Envíenos sus comentarios. ¿Cree usted que el gobierno mexicano debe tomar medidas más estrictas con la banca a partir de las denuncias en Estados Unidos? Sus comentarios al 55-72-10-11-40. Bueno, escúchenos, participe con nosotros. Recuerde que además de nuestras frecuencias en el Estado de México, Querétaro, Guadalajara e Hidalgo, estamos en las plataformas y redes www.milet.com, Facebook Live, la aplicación gratuita de Radio Milet, posteriormente Spotify, para que no solo nos escuche, sino que interactúe con nosotros. Bueno, vamos a darle seguimiento a lo que se dio a conocer ayer, una verdadera bomba. Mire, más allá de que las acusaciones, ojo con lo que le digo, más allá de que sean verdad o no, el golpe es brutal, porque habla de una parte mínima, si usted quiere, creo que son más de 60 los bancos que hay en México, pero es un impacto brutal que debe cimbrar o está cimbrando al sistema bancario mexicano, a la Comisión Nacional de Valores, a la Secretaría de Hacienda, por supuesto, a las instituciones señaladas, como son Cibanco, como es esta casa de cambio Vector, etcétera, porque esto lo vamos a saber yo creo que dentro de muy poco. ¿Cuánta gente está retirando sus inversiones de estos bancos? ¿Cuánta gente que pensaba invertir o que tenía alguna actividad comercial y financiera con ellos va a dejar de hacerlo? Ya hoy, de muy buena fuente, le comento que varios operadores bancarios en México ya suspendieron el tener operaciones bancarias con estos grupos en México. En Estados Unidos se supone que tendrían que dejarlo de hacer en 21 días. Entre todas estas instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro, tienen activos por más de 30 mil millones de dólares. ¿Qué va a pasar después? ¿Se los van a congelar? ¿Se los van a confiscar? Aunque Hacienda ayer, en un comunicado que me parece que no aporta mucho, aunque tiene razón en decir que si no aportan pruebas, pues ellos no pueden hacer un juicio, pero Hacienda pues dice que está investigando, pues que se apuren, porque ya se había denunciado desde hace tiempo algunas irregularidades, pues sobre todo por la casa Vector, esta casa de Alfonso Romo, muy cercano a López Obrador. Pero mientras eso sucede, bueno, pues la imagen de estas instituciones y obviamente el servicio del sistema bancario y de las autoridades hacendarias de México pues queda en entredicho, porque estamos hablando de denuncias al más alto nivel en Estados Unidos que vienen del Departamento del Tesoro. De esto ya le habían informado hace 2 semanas a la Secretaría de Hacienda. Supuestamente hizo una investigación en la que encontró algunas irregularidades administrativas y por ello habría sancionado algunas de estas instituciones, pero hay que ir más allá. Ayer Vector Casa de Cambio emitió un comunicado que tampoco dice mucho, son puras generalidades, no habla en concreto de las cuentas que señala el Departamento del Tesoro con respecto a transferencias entre empresas mexicanas establecidas y empresas chinas también establecidas, porque pareciera que ya por el hecho de ser establecidas ya son empresas que están libres de toda sospecha. Yo creo que no. El que estén plenamente establecidas en México no quiere decir que no pudiera existir o existan una serie de irregularidades en sus operaciones bancarias. Así es que vamos a estar muy pendientes. Por lo pronto, estos bancos, Cibanco e Intercam, están siendo intervenidos ya por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sobre esto nos habla Antonio Soriano.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención temporal de los bancos Cibanco e Intercam, luego de que el gobierno de Estados Unidos lo señalara por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo. Según el Departamento del Tesoro, estas instituciones, junto con la Casa de Bolsa Vector, fueron utilizadas por cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el del Golfo para mover grandes cantidades de dinero ilícito. Las medidas implican sustituir a los órganos administrativos y representantes legales de los bancos para proteger los derechos de los ahorradores y de clientes. Aunque el gobierno mexicano negó tener pruebas contundentes sobre estas acusaciones, la intervención busca asegurar la estabilidad del sistema financiero. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que se trata solo de señalamientos sin evidencia y exigió a Estados Unidos presentar pruebas. La inclusión en sanciones extranjeras puede implicar congelamiento de activos, restricciones operativas y afectaciones a la relación financiera entre ambos países, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Sobre esto, hoy la presidenta, en la misma línea que la Secretaría de Hacienda ayer a través de un boletín, pues dijo que el Departamento del Tesoro no les ha enviado ninguna prueba del presunto narcolavado de Cibanco, Intercam y Vector. Y si sucede como con las evidencias o la información que le solicitó México a Estados Unidos con respecto a la forma en que se llevaron a Amado Carrillo y a uno de los hijos del Chapo Guzmán, pues yo creo que habría que regalarles un banquito, ¿no?, o una silla para que se sienten y esperen, porque pues así como están las cosas y después de la tensión que ha surgido entre México y Estados Unidos por las declaraciones de la fiscal, pues yo dudo mucho que les provean todo este tipo de información, porque en muchos casos entiendo que es información confidencial. Ahora, el Departamento del Tesoro especifica claramente cuáles son las cuentas y cuáles son las empresas en las que hubo intercambio comercial o financiero entre las empresas y los bancos de México y China. Pues ahí tiene los datos la autoridad mexicana para que lo investigue. Ahora, esto se habla que viene desde hace tiempo atrás, desde hace varios años. ¿Y quién estaba antes? Pues estaba Santiago Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera, que pues hasta ahorita yo no lo he escuchado, no sé usted, pero no ha dicho esta boca es mía, ni tampoco el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo, ¿cómo se apellida? Pablo, el exdiputado permanente toda la vida, que pues creo que nunca ha trabajado, ¿no? Creo que siempre ha sido legislador del PRD, de Morena, y hace algunos años cuando perdió la elección contra Gabriel Cuadri, Pablo Gómez perdió la elección contra Cuadri, y entonces lo premiaron y López Obrador lo mandó a la Unidad de Inteligencia Financiera, de la cual pues no tenía ni la más peregrina idea. ¿Dónde está Pablo Gómez? ¿Dónde está Santiago Nieto? Pues que alguien nos explique qué es lo que está pasando. Por lo pronto vamos a escuchar lo que dijo la presidenta, le decía a usted, en la misma línea que la Secretaría de Hacienda.
Si usted lee la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito. Entonces, hasta ahora el Departamento de Estado, el Tesoro, no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero.
Bueno, pues vamos a una pausa. Cuando pensábamos que ya Estados Unidos nos iba a dejar en paz por estar entretenido con los problemas en Medio Oriente entre Israel e Irán y la participación de Trump en la OTAN, pues ayer, cortesía de la fiscal Pam Bondi, pues ahora resulta que México es un adversario de Estados Unidos y nos ponen en la misma canasta que Rusia, que Corea del Norte y que Irán. Una pausa y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 26 de junio del 2025. Bárcena se ofrece para liderar la Organización de las Naciones Unidas. La titular de la Semarnat explicó que aunque su nombre suena para relevar a Antonio Guterres, hay que esperar el proceso de sucesión. En más información, diputados y diputadas avalan la creación del Sistema Nacional de Seguridad. Fue aprobada por 423 votos a favor y 63 en contra. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Impulsa el gobierno del Estado de México desarrollo urbano sustentable. Asistió el titular de la CEDIU a la conmemoración del 40 aniversario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Edomex. En información internacional, Estados Unidos incluye a México en la lista de países adversarios.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ya estamos de regreso, 15 horas, 3 de la tarde, 22 minutos ya en el reloj del tiempo del centro, mismo horario en la zona metropolitana, en Toluca, en la Ciudad de México. Como siempre, esté pendiente del reporte meteorológico porque pues ha estado lloviendo ligeramente, pero hay pronóstico de que las lluvias se van a intensificar y generalmente esto complica la vialidad. Así es que si no tiene que salir, pues mejor quédese en su casita. A gusto puede escuchar la programación de Radio Milet, puede ver series, películas, lo que usted quiera, pero pues si usted se queda en casa, ayuda a no complicar el tránsito y la vialidad vehicular. Bueno, vamos con más información. Le decíamos que, mire, puede estar uno o no de acuerdo con Sheinbaum, nos puede caer bien o mal, podemos apoyarla o no, pero a mí, se lo digo honestamente, me preocupa ella como persona. Porque si ella sigue siendo víctima de tanta presión como la que le está imponiendo Estados Unidos, a veces es Trump, a veces es algún otro funcionario del gobierno de los Estados Unidos, y que lo hacen pues casi en lado sincronizado. El presidente Trump pues, les da chance de que hablen y estos sueltan muchas cosas para golpear a México y para golpear a Sheinbaum. Yo no creo que ella se sienta muy bien de que un día Trump diga que tiene miedo de salir a las calles, de que el país está controlado por el narco, que en cualquier momento desestabilizan al país. Y luego, por otro lado, atada de manos por la presión y el control que sigue ejerciendo López Obrador con varios muy cercanos a su círculo, Adán Augusto en el Senado, Monreal en la Cámara de Diputados, un porcentaje importante de secretarios, empezando por Rosa Isela en Gobernación, Marat Bolaños en el Trabajo, la Secretaria del Bienestar, la Consejera Jurídica, el Coordinador de Asesores, todo es gente de López Obrador. Entonces, Claudia no tiene un margen de acción muy amplio, porque todo lo que ella piensa hacer, este grupito se lo cuenta a López Obrador, y después López Obrador mueve sus piezas para que Claudia deje de hacer o no haga cosas que quisiera hacer. Entonces, a mí, en lo personal, sí me preocupa esta situación en la que está Claudia Sheinbaum, porque no se ve cómoda, no se ve con control, no se ve con dominio de las cosas. Y aunque sigue manteniendo popularidad a través de la narrativa de la 4T y de su gobierno hacia su voto duro, hacia buena parte de la población, pues lo cierto es que las cosas se siguen descomponiendo. Y le cuento todo esto porque ayer, sin que fuera necesario, a mí me pareció una rudeza innecesaria de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien estaba en una sesión de un comité del Senado, y ante una pregunta del presidente de esta comisión, un senador de estos supremacistas de Carolina del Norte, si mal no recuerdo, Virginia, ya no recuerdo, le pregunta que si México está cooperando, y ella le dice que le prefiere contestar en corto, lo cual me parece muy extraño porque está en una audiencia pública. Pero sobre todo lo más grave es cuando dice que no se van a dejar intimidar por sus enemigos, ya sea que les quieran infligir un daño físico o a través de la distribución de drogas en Estados Unidos. Y en la misma canasta puso como si fuéramos adversarios nada más y nada menos que a Rusia, a Irán y a Corea del Norte. Sobre esto, pues hoy la presidenta Sheinbaum no le quedó de otra más que ser muy, muy polite, muy diplomática, diciendo que la señora Bondi no está muy informada.
Durante una audiencia ante el Comité de Gastos del Senado de Estados Unidos, la fiscal general Pam Bondi responsabilizó al gobierno mexicano por permitir el ingreso masivo de fentanilo al país, y en respuesta a una pregunta del senador Lindsey Graham, paró a México con naciones como Irán, Rusia, China y Corea del Norte al señalar que Estados Unidos no se dejará intimidar por ningún adversario extranjero. En el marco legal estadounidense, el término país adversario tiene una definición específica que aparece en el título 15 del Código de Regulaciones Federales, donde se establece que es todo gobierno o entidad extranjera que haya incurrido en conductas prolongadas o graves que representen una amenaza significativa para la seguridad nacional o el bienestar de los ciudadanos de ese país. A junio de 2025, los países oficialmente designados como adversarios son China, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Aunque las declaraciones de Bondi causaron alarma, México no ha sido formalmente incluido en esta lista. Para que eso ocurra, debe emitirse una orden desde la Casa Blanca con base en evaluaciones oficiales de diversas agencias. De concretarse, la designación traería restricciones a las exportaciones tecnológicas, congelamiento de activos financieros de empresas y personas mexicanas en Estados Unidos. Informó para Noticias Milet, Judith Santiago.
Bueno, pues ahí tiene todo el contexto de lo que sucedió ayer, y como le decía a usted, la presidenta, pues lo único que atinó a decir, obviamente cuidando las formas, es que la señora Bondi no está muy informada, lo que es lo mismo, está desinformada, pero aquí va más allá de eso, porque es parte de una estrategia de golpeteo y de descrédito hacia nuestro país.
Sí, pues no está muy informada, la verdad. Va a salir un comunicado en un momento de una visita que tuvieron el secretario de la Defensa y Marina al Comando Norte en estos días, en reciprocidad por la visita que se recibió hace unas semanas del Comando Norte a Santa Gertrudis, en Chihuahua. Entonces, hay mucha coordinación. Estamos a punto de cerrar un acuerdo sobre seguridad con el gobierno de los Estados Unidos derivado de la primera reunión que se tuvo en Washington en febrero. Va muy avanzado, siempre en el marco de la soberanía de cada país y del respeto entre los dos gobiernos.
Pues lo dijo de manera muy, muy diplomática la presidenta. ¿Usted cree que no está informada la fiscal de los Estados Unidos? Por supuesto que está informada, pero todo esto es parte, le digo, de una estrategia para golpearla a ella y al país, pues para seguir presionando a México con otros temas, básicamente el tema de la migración y el tema del narcotráfico. Y bueno, hay que reconocer que la estrategia de abrazos no balazos pues prácticamente ya no aplica desde hace mucho, y la estrategia de seguridad de Omar García Harfuch, que por cierto pues lo han ido arropando y fortaleciendo con leyes y reglamentos que le permitan una mayor capacidad de acción. Al principio yo tenía las dudas, aquí se las planteé, de que si iba a ser un secretario de escritorio, porque pues toda la fuerza operativa la tendría el ejército a través de los militares y la Guardia Nacional, pero bueno, pues cada vez le están dando más atribuciones para que no tenga pretexto su argumento de que las cosas no van como él quisiera. Y en ese contexto, ayer se dio un golpe muy, muy fuerte al cártel Jalisco Nueva Generación de todos estos integrantes y todos sus aliados, por ejemplo, el grupo Los Blancos de Troya, porque ayer en un operativo conjunto entre la Guardia Nacional, el Ejército, la Fiscalía General, detuvieron en Buenavista, Michoacán, a Cirilo Sepúlveda Arellano, conocido como El Capi, hermano de César Sepúlveda, el Botox, líder de Los Blancos de Troya, aliados del cártel Jalisco Nueva Generación. También capturaron a su yerno. Usted me dirá, pues qué bonita familia, el papá, el hermano, el yerno, antes las hijas. Detuvieron a el yerno, responsable de extorsionar a comerciantes y productores locales. Tras esta detención, presuntos miembros de su grupo delictivo apoyado por los Viagras realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en la carretera Patzingán-Buenavista-Aguililla. ¿Quién es el Botox? Bueno, pues el Botox es integrante de los grupos de autodefensa y se le señala como relacionado en el asesinato del fundador precisamente de estas autodefensas, Hipólito Mola. Usted recordará a quien asesinaron brutalmente en el año pasado o antepasado. Este sujeto, el Botox, ya lo habían detenido en el 2018 por secuestro. Lo liberaron después de 20 meses. Y su familia, pues, ha estado en constante vigilancia porque su hijo fue detenido en octubre del año pasado con armas largas y en febrero de este año. También fueron capturadas su hija y su yerno por el asesinato de dos agentes federales. Imagínense qué nivel, qué clase de familia tienen estos sujetos. Ahora, mire, generalmente nos vamos con la finta de que detienen a muchas personas, lo cual es verdad. El problema es que cuando los entregan a las fiscalías, ya sea estatales o a la Fiscalía General de la República, pues muchas veces las indagatorias, lo que llaman hoy las carpetas de investigación, no están bien elaboradas y los jueces los dejan fuera. O muchas veces por corrupción los liberan. Entonces, más allá de los detenidos, la cifra que nos debe de importar es cuántos están bajo proceso y cuántos han sido ya sentenciados. Bueno, Ricardo Anaya, quien es el coordinador de los senadores panistas, denunció que Morena busca usar la crisis de inseguridad para pasar estas reformas muy polémicas que han sido denominadas como esta ley espía, para espiar a los ciudadanos. Ya quitaron algunas cosas. Ya no le van a exigir a las telefónicas el padrón de sus usuarios, pero se supone que, pues, sin que medie una autorización, una orden de un juez, pues pueden solicitar los bancos de información de los ciudadanos para investigarlos, lo cual sigue siendo muy grave, de acuerdo a lo que dice Ricardo Anaya.
Lo que están haciendo no tiene vergüenza, porque están lucrando con el dolor de las madres buscadoras, están usando el dolor de las madres buscadoras y están usando la crisis de seguridad para pasar cuatro reformas que, lejos de resolver esos problemas, vienen a consolidar el gobierno espía. Y en estos 10 minutos lo voy a explicar con claridad y voy a ofrecer pruebas, aunque se rían. ¿Qué están buscando? Están buscando que el gobierno federal, a partir de la próxima semana, pueda teclear tu CURP y que, con teclear tu CURP, tenga acceso, fíjense nada más, de cualquier ciudadano mexicano, foto, tus huellas digitales, todas tus compras de Amazon les van a aparecer ahí.
Pues sí, van a tener acceso a toda su información con el argumento de que son temas de seguridad o de seguridad nacional. Y pues así es que tenga usted cuidado en lo que consulta, lo que consume, en dónde compra, con qué paga, en dónde paga, etcétera, etcétera. Porque ahora va a sonar, un poco rudo lo que le diga, pero si usted conoce a alguien, hombre o mujer, y después decide irse por ahí algún hotel, algún motel, y pagan con su tarjeta y los están monitoreando a veces en tiempo real, pueden seguir sus aplicaciones, pueden darle seguimiento a través de Google, pues pueden saber exactamente en dónde está, con quién está, y lo pueden meter en otro tipo de problemas más allá de los problemas legales. Bueno, vamos rápidamente con Ian Carrillo, porque ya está en el penal de Santiaguito. La presidenta municipal con licencia, Selene Hernández Herrera, fue detenida ayer por abuso de autoridad y lesiones. Ian Carrillo tiene el reporte.
Selene N., presidenta municipal con licencia de Capulvac, fue detenida y trasladada al penal de Santiaguito luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México le complementara una orden de aprehensión por los delitos de lesiones y abuso de autoridad. De acuerdo con la denuncia, el 2 de mayo presuntamente agredió a una trabajadora del DIP municipal durante una reunión, con apoyo de otras dos mujeres. La víctima, identificada como MRG, presentó lesiones de segundo grado y afectaciones emocionales confirmadas por peritajes con enfoque de género. La alcaldesa fue arrestada inicialmente por hechos distintos relacionados con hecho y resistencia, pero el Ministerio Público se le ejecutó la orden de aprehensión correspondiente a la agresión. Según el Código Penal del Estado de México, podría recibir hasta 11 años de prisión en caso de ser hallada culpable, 2 por lesiones y hasta 9 por abuso de autoridad, además de la destitución e inhabilitación del cargo público. La funcionaria permanece en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, a la espera de la audiencia de formulación de imputación. La FGGM destacó que este caso se suma a las 296 carpetas judicializadas y 580 servidores públicos procesados penalmente durante la actual administración, de los cuales 46 corresponden a municipios del Estado de México. Desde la sala de redacción del periódico ABC y en Carrillo Noticias, Milet.
Y bueno, el Estado de México, y esta es una buena noticia, hay que celebrarlo, es una de las entidades que está participando en el programa de canje de armas y explosivos, y es la entidad que más armas cortas y granadas ha logrado recolectar. Ariel Ruiz.
El Estado de México se posicionó como la entidad con mayor participación ciudadana en el programa de canje de armas y explosivos, al recolectar 420 armas cortas y 218 granadas, superando a cualquier otra entidad del país. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó estos resultados durante la mesa de coordinación para la construcción de la paz, donde reconoció el compromiso social para construir un entorno más seguro. Las cifras fueron presentadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, reflejando la confianza de la población mexiquense en las acciones de desarme voluntario. La gobernadora subrayó que este esfuerzo forma parte de una estrategia conjunta entre los tres niveles de gobierno y tiene como propósito reducir la violencia, prevenir accidentes y evitar que las armas lleguen a manos del crimen organizado. El programa busca fomentar entornos pacíficos desde los hogares y las comunidades a través de la entrega anónima de armas a cambio de incentivos. Juntos hacemos un Estado de México más seguro, reiteró la mandataria estatal al reconocer la participación activa de la ciudadanía en este esquema preventivo. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Vamos a una pausa. Al regresar le voy a dar los nombres y la experiencia diplomática que deberían de tener, muchos no la tienen, quienes han sido nombrados y ya ratificados por el Senado como futuros cónsules, hombres y mujeres, para Estados Unidos y otros países. Y se va usted a ir de espaldas para que vea entre ellos quién está, un tipo responsable de la crisis de salud junto con López-Gatell, de la falta de medicamentos, de la falta de atención médica, de la falta de tratamientos en el sector salud que causaron la muerte de decenas de personas, ¿no? De esto vamos a hablar después del corte.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. La lluvia registrada ayer en el Valle de México provocó afectaciones menores, siendo Los Reyes La Paz uno de los municipios más impactados, según Protección Civil Estatal. En Chimalhuacán se reportaron encharcamientos de hasta 15 centímetros en la avenida del Peñón, mientras que en Coacalco el agua acumulada afectó vialidades como la avenida José López Portillo y el bulevar Coacalco, donde incluso ingresó a viviendas en el fraccionamiento Villa de las Flores. El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, afirmó que el agua extraída de los 13 pozos recientemente habilitados es segura para el consumo, ya que pasa por un proceso de cloración antes de llegar a los hogares. Estos pozos fueron activados de forma gradual desde abril para compensar la disminución del suministro del sistema Cutzamala, con 4 en operación desde ese mes, 2 más en mayo, 1 en junio, 4 en septiembre y los últimos 2 en diciembre. Más de 2,000 mujeres de Huixquilucan, Zonacatlán, Jilotzingo y Otzolotepec recibieron tarjetas del programa Mujeres con Bienestar, impulsado por el gobierno del Estado de México. El secretario de Bienestar, Juan Carlos González Romero, informó que el apoyo económico de 2,500 pesos, correspondiente al bimestre mayo-junio, se depositará entre el 25 y 27 de junio. Este programa está dirigido a mujeres de entre 18 a 62 años en condición vulnerable y también brinda acceso a servicios médicos, legales, psicológicos, financieros y educativos. Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Bien, pues ya estamos de regreso cuando son exactamente las 3:43 p.m. Y bueno, regresando al tema de la intervención de Invercam y de Cibanco, pues varios nos preguntamos, ¿y por qué Vector no? ¿Por qué la Casa de Cambio no? ¿Por qué es de Alfonso Romo? Que no se nos olvide que de las denuncias que presenta el Departamento del Tesoro, señalan que Vector abrió cuentas para transferir dinero a empresas chinas para comprar supuestamente precursores de fentanilo, pero sobre todo también, y de eso no ha hablado ni Sheinbaum, ni Hacienda, ni nadie, se supone que esta casa de cambio Vector fue utilizada por Genaro García Luna para lavar 40 millones de dólares, y de eso no están hablando, así es que pues vamos a estar pendientes de ello. Bueno, vamos contigo, Joel Morales Bravo, porque el expresidente de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, habló una vez más sobre los riesgos de la reforma judicial. Adelante.
Para el exfiscal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, la reforma judicial trae consigo diversos riesgos, desde lo que fue la celebración de la elección del Poder Judicial y otros temas de los cuales explicó.
Yo creo que la elección desde un principio estuvo mal concebida. Creo que no se hizo un diagnóstico adecuado de todo lo que existía. Desde luego hay muchos problemas en la impartición de justicia, pero esta reforma no aborda ninguno de ellos. No tenemos buenos cuerpos de policía, los servicios periciales no han mejorado, las capacidades del Ministerio Público tampoco, las prisiones no se han arreglado, en fin, hay una gran cantidad de problemas y la reforma no trata ninguno de esos temas.
Agregó que no se realizaron audiencias y se forzaron los votos, así como las dificultades que se han registrado, inclusive varios consejeros del Instituto Nacional Electoral así lo han denunciado. Agregó que el derecho es una actividad profesional y que tiene la obligación de ser aplicadas las leyes por jueces y magistrados. De ahí la importancia de mantener la carrera judicial y la capacitación constante. En su visita a la capital mexiquense, señaló que ahora los jueces y magistrados que ganaron una legitimación en las urnas deben ganársela también trabajando con profesionalismo en sus cargos, ya que a las autoridades no se les debe tener confianza. Ellas tienen la obligación de cumplir con sus responsabilidades.
La reforma nos dijeron, ya lo dije hace un momento, que es para que los tiempos de resolución sean más rápidos, vamos a ver si es cierto, para que los derechos de todos crezcan, vamos a ver si es cierto, para generar mayores libertades, vamos a ver si es cierto. Entonces yo creo que más que una confianza, pues debemos estar con una suspicacia para ver qué es lo que se va a venir.
Finalmente, en torno a la reforma electoral que se ha propuesto, dijo que el INE está en una trampa. Primero hizo todo lo que le pidieron y ahora pudiera convertirse en un órgano más del gobierno federal. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Mire, tenga y ponga mucha atención porque, aunque todavía no se definen las fechas exactas, el gobierno de Toluca va a reactivar el sistema de infracciones viales en el municipio. Dicen que va a ser en julio, pero no hay una fecha definida. Luis Argote.
El gobierno municipal de Toluca prepara la reactivación del sistema de infracciones viales durante julio, aunque aún no se ha definido una fecha exacta para su entrada en vigor. El presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, aclaró que solo las agentes de tránsito mujeres debidamente identificadas con uniforme, credencial y cámara corporal podrán aplicar sanciones como parte de un modelo que prioriza la transparencia y busca evitar actos de corrupción. Moreno indicó que se trabaja en los ajustes técnicos y administrativos necesarios para garantizar un proceso justo y sin fines recaudatorios. Entre las medidas previstas está la adquisición de cámaras corporales y nuevos dispositivos headhelds, ya que el sistema anterior presentó fallas de geolocalización. Estos equipos permitirán generar las infracciones en tiempo real y conforme a los lineamientos establecidos, los pagos deberán realizarse en el lugar mediante a tarjeta bancaria. El ayuntamiento también ha consultado a la Secretaría de Seguridad Estatal sobre los requisitos para operar estos dispositivos y ha recibido propuestas de empresas interesadas en la licitación. El alcalde reiteró que el objetivo no es castigar a la ciudadanía, sino promover una cultura vial con procedimientos confiables y supervisados. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Si usted no ha verificado su vehículo, tiene placas del Estado de México, va a tener hasta el 1 de enero del 2026 para poderlo hacer sin que le cobren una multa. Esto lo dio a conocer el gobierno del Estado. Antonio Soriano.
El gobierno del Estado de México anunció que los automovilistas podrán regularizar su verificación vehicular sin pagar multas hasta el 1 de enero de 2026. La medida busca incentivar la reducción de emisiones contaminantes y facilitar el cumplimiento del trámite, especialmente para propietarios de unidades con más de 3 verificaciones vencidas o que nunca han realizado el proceso, quienes solo deberán cubrir el costo regular del servicio en cualquier verificentro del Estado. Alelí Rubio Arronis, secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, explicó que esta disposición responde al alto nivel de incumplimiento, principalmente en el Valle de Toluca, donde más del 70% de los vehículos circulan sin verificación. Además, se trata de una estrategia coordinada con la Secretaría de Finanzas como parte de la transición hacia un modelo más eficiente de control vehicular. La decisión también se relaciona con el inicio del programa Hoy No Circula en el Valle de Toluca, que comenzará el 1 de julio de 2025. Durante sus primeros 6 meses no se aplicarán sanciones por incumplimiento al calendario de circulación, a fin de permitir a los ciudadanos adaptarse gradualmente a las nuevas disposiciones ambientales, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Bueno, mire, dándole seguimiento al tema de la intervención de la Comisión Nacional Bancaria en los bancos, ya acaba de contestar hace unos minutos Cibanco, en donde dice, pues no le queda de otra, dice que van a colaborar con el representante de la comisión para investigar precisamente qué es lo que está sucediendo con respecto a la denuncia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, vamos ahora contigo, Viridiana Ruiz. ¿Cuántos artesanos se han visto beneficiados por el programa Manos Mágicas? Este es el reporte.
El Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México inició en Texcoco la entrega de apoyos económicos del programa Manos Mágicas, beneficiando a más de 400 artesanos de 38 municipios del oriente del estado. Este año, el programa alcanzará a 1,924 artesanos de 96 municipios, con un incentivo de 3,600 pesos que podrán utilizar para adquirir herramientas e insumos. El director del IFAEM, Agustín Herrera, señaló que esta inversión puede traducirse en importantes utilidades al participar en ferias y comercializar productos en tiendas Casa. En próximas fechas, las entregas continuarán en Villa de Allende, Ixtapan de la Sal, San Felipe del Progreso y Toluca. El Estado de México mantiene el padrón artesanal más grande del país, con alrededor de 22,000 integrantes activos en 13 ramas. Aunque se registraron 5,553 solicitantes, solo se pudo apoyar a cerca de 2,000. Sin embargo, el resto será considerado para próximas ferias, capacitaciones y actividades de promoción artesanal. Uno de los beneficiarios, Abraham Juárez Flores, tejedor de vara de perlilla en Tlalmalna, destacó que el apoyo le permitirá comprar tijeras especializadas para su labor. Es la primera vez que recibe este tipo de ayuda por parte del IFAEM y lo considera un impulso importante para continuar con sus proyectos artesanales que forman parte de una tradición familiar de 3 generaciones. Informó para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Bueno, vamos ahora contigo, Joel Morales Bravo. Arrancó el programa Mi Tianguis Colibrí.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, puso en marcha el Tianguis Colibrí en Palacio de Gobierno, mejor conocido como la Casa del Pueblo, donde productores del campo de distintos municipios llevaron sus productos a la venta sin intermediarios. En este sentido, habló la gobernadora mexiquense.
Sabemos que la economía se reactiva desde abajo, como lo propone nuestra querida presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en el Plan México, que entre otras acciones busca aumentar la soberanía alimentaria en beneficio de los pequeños productores y de la población. Bajo esta visión, en nuestra entidad, de septiembre de 2024 a mayo de 2025, a través del programa Por el Rescate del Campo, creamos y fortalecemos los tianguis y mercados agropecuarios, generando ventas por más de 1,228,000 pesos en beneficio de 525 personas productoras en 15 tianguis colibrí que se realizaron en las instalaciones de la Secretaría del Campo. Asimismo, para continuar impulsando las actividades agropecuarias, también se invirtieron más de 52 millones de pesos en la adquisición de maquinaria especializada.
El tianguis colibrí está contemplado para este jueves y viernes de las 10 a las 18 horas con la participación de más de 2 docenas de productores de distintas regiones del Estado de México, quienes hablaron de los beneficios de este programa denominado Mi Tianguis Colibrí.
Lo conozcan más porque antes no se vendía.
Muy bien, muy amable, gracias.
Sí, de nada.
Pues mira, yo creo que todo esto lo traemos para comercializarlo. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos a la producción de maíz, maíz nativo. Entonces traemos, por ejemplo, todo pues, natural. No hay nada de que sea ya procesado, todo es natural.
Muy bien. Es de relevancia para, en este caso, el proyecto de Pinomexi, ya que es una de las facilidades para poder comercializar los productos y poder darle entidad lo que es al Estado de México.
En el Tianguis Colibrí se pueden encontrar miel, quesos, licores, agave, textiles, carne de ovino, dulces típicos, flores, hortalizas y jabones artesanales, entre otros. Cabe destacar que el Tianguis Colibrí es una feria itinerante impulsada por el gobierno estatal para fomentar el comercio local y el consumo responsable, apoyando a trabajadores del campo, cooperativas comunitarias, proyectos liderados por mujeres y artesanos mexiquenses. Tan solo de septiembre del 2023 a mayo del 2024, esta iniciativa ha beneficiado a 1,345 productores, de los cuales 790 han participado en los tianguis itinerantes en 30 municipios. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Mire, muy brevemente antes de irnos, entre ayer y hoy han sido ratificados en el Senado los nombramientos propuestos por Claudia Sheinbaum de hombres y mujeres que van a estar en consulados de México, en Estados Unidos, en Canadá, en Turquía y en organismos internacionales. Hay 10 que sí dependen y son miembros del Servicio Exterior de Carrera, me parece muy bien. Van a estar en Santana, en Fresno, en San Bernardino, California, en Minnesota. En Canadá van a estar en Alberta, en Toronto, en Vancouver. Qué bueno que ya van a relevar a Isabel Arvide, esta ex periodista mexicana que nomás hizo el ridículo allá en Estambul, ya se va. Y bueno, otros como Rodrigo Daniel Mendívil, de larga experiencia, que va a estar en la sección consular de la Embajada de México en Estados Unidos. Rafael Aveaga, por supuesto, en Atlanta. Los que llaman la atención son algunos que no son miembros del Servicio Exterior Mexicano. Y aquí hago a un lado a Marcos Bucio, expriista, exdiputado del PRI, exsecretario general de Gobierno del Seguro Social, coordinador de la de Comunicación Social de La Bastida en la elección del 2000. O sea, un priista muy conocido, pero además es una gente muy preparada, con mucha experiencia. Fue oficial mayor en Zagarpa, fue subsecretario de Educación Pública, pero además él ya fue cónsul. Estuvo en Texas, si mal no recuerdo, había estado en El Paso, Texas. Bueno, supuestamente Marcos, que ya se había jubilado, pues ahora va a estar en Nueva York, un consulado que estaba acéfalo desde hace un año. Pero los que no tienen ni la más peregrina idea, y es Juan Antonio Ferrer Aguilar, que va a ser el representante de México ante la UNESCO, que ahora pues va a ser un asco. Él fue director del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, fue el que quebró el INSABI. Perdieron miles de millones de pesos, se murió gente por falta de medicamentos, de tratamientos, de consultas, de operaciones quirúrgicas. Y ahora lo premian. ¿Quién lo premia? ¿Claudia Sheinbaum o López Obrador? Juan Antonio Ferrer. Y va a vivir además en París, con gastos pagados, viáticos, oficina, coche, casa, etcétera. Y lo peor que está por venir, ojalá me equivoque, según mis fuentes, es que en breve van a nombrar a Hugo López-Gatell, al doctor Muerte, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Otro premio para un asesino directo o indirecto que causó la muerte de decenas de miles de mexicanos. Así las cosas, como en los tiempos del PRI, siguen premiando a otros personajes que no tienen nada que ver con el servicio exterior. Y al que les han molestado mucho aquí en el Estado de México, sobre todo al ex senador Higinio Martínez, es que nombraran a Carlos Iriarte Mercado, exalcalde priista de Huixquilucan, muy cercano a Peña Nieto, como cónsul de Boston en Massachusetts. Además, Boston pues es una gran ciudad. Se rayó. Bueno, pues ya nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias. Lo esperamos mañana aquí en punto de las 3 de la tarde. Continúa con la programación de Super Estéreo Milet. Hasta mañana.
Red Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.